Escuchábamos a Delina hasta ahora en la radio Nuevo Mundo, y ya es momento de conectarnos entonces con José Parra para hacer una nueva función Bermú. Hoy vamos a estar hablando sobre el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Saludamos a José. ¿Cómo estás, José?
Hola, Richard. Bien, ¿y tú?
Bien, feliz nuevamente de hacer una nueva función Bermú. Cuéntanos cómo ha estado tu vida por estos días, ya con solcito, con plena primavera. ¿Cómo te ha ido?
Bien, aunque debo decir que medio con frío algunos días. Al menos acá en Santiago Centro se sintió, le ha costado salir al sol, pero ha estado agradable. Tuvimos que lamentar acá cerquita de la casa, el incendio a unas casas el otro día en la madrugada. Estuvo súper intenso eso, súper complejo aquí en la esquina, a una cuadra, así que eso estuvo difícil, pero bien, en general bien, regocijándome de lo importante que es el VAR en el fútbol contemporáneo.
Así es, José. Qué terrible lo que vivimos como selección, ¿no? Ese verdadero robo allá en Uruguay, aunque es cierto, el segundo gol parece que nos pilló pajareando Uruguay allí con la rabia de no haber recibido la justicia del cobro del penal, pero qué indignante la derrota. Viene el profe Rueda todo esto, ¿eh? Tan cuestionado, debutó con un muy buen planteamiento, un segundo tiempo con Chile dominando prácticamente el partido. Cuéntanos, José, ¿cómo viviste esta derrota tan dolorosa frente a Uruguay?
Mira, la pasé, debo admitir que el partido lo vi un poco a media, porque estaba trabajando en los fondos de cultura, que terminaban hace un ratito. Entonces estaba ahí full con los proyectos, como todos los años, siempre lo comentamos. Este proceso un poco descarnado de competencia para los productos culturales, y estaba ahí postulando, estaba escribiendo, entonces lo vi, como que lo escuché más que lo vi, y a cada ratito veía un poquito cuando pasaba algo. Pero los fragmentos que vi, me pareció que Chile jugó bastante bien, particularmente en defensa. Creo que fue una sorpresa para todos. Yo creo que la gran mayoría de los que vimos el partido teníamos muy poca referencia de este joven Sierra Alta, pero que hizo un super partido, así que creo que en general bastante bien. Creo que ya es tiempo de que podemos olvidarnos el famoso recambio, ¿no? Vamos a olvidarnos de eso. Creo que ya hay una nueva generación andando, una, por lo menos en defensa. Creo que eso ya no, espero que no sea un problema. Me pareció que Suárez prácticamente no hizo nada, es uno de los mejores delanteros del mundo, y los centrales de Chile lo contuvieron bien.
Así es, lamentable el cobro, eso sí, ¿eh? ¿Echaste algún garabato por ahí o no?
No, pero extraño, súper extraño. La verdad es que fue como un poco un mundo al revés. Como por lo que yo tengo entendido, la mano cuando rebota en el cuerpo no debiese ser mano. Como la mano del jugador chileno está en una posición medio extraña, medio que se justifica, pero es inconcebible que el árbitro ni siquiera haya ido a revisar el VAR en el penal de Uruguay. Y eso que yo creo que, bueno, es más discutible, pero antes hubo una jugada bien polémica que también pudo haber sido penal de Chile antes del empate, que a mí me pareció penal, y después de como la quinta repetición ya dije ya puede que no, pero creo que al menos ameritaba verla. Pero el segundo es escandaloso, no tiene ni una justificación, no hay nada que pueda comprender. ¿Para qué tener la tecnología si no se va a utilizar precisamente en ese tipo de jugadas? Es un contrasentido rotundo.
Y ahora están pidiendo los audios para ver si es que lo llamaron al árbitro y él no cumplió con ir a ver, porque si lo llaman desde el VAR tiene que ir obligatoriamente.
Sí, bueno, vi hoy día, entre todas las reacciones, vi una serie de otras instancias donde este árbitro paraguayo ha sido más que cuestionado. Una en la liga, creo que era un partido de Cerro Porteño con Olimpia, algo así, de una mano escandalosa de un jugador paraguayo que sacó un gol con el antebrazo y el árbitro cobró córner. Al parecer es inexplicable cómo llegó este árbitro a dirigir en fechas FIFA, pero también es sorprendente, Richard, que el gobierno esté pidiendo esa información cuando no quiere soltar otra que podría comprometer la seguridad nacional, según ellos.
Así es, José. Bueno, en cuanto a la Conmebol, la conocimos bastante con la serie El Presidente.
Sí, yo de hecho pensaba en la serie cuando estaba, bueno, viendo las reacciones en las redes sociales y pensaba si esto iría a pasar con Jade siendo nuestro presidente, si nos harían este desdén teniendo a Sergio Jade o a Jorge Segovia en la dirigencia de la ANFP.
Faltó mafia, parece.
Puede ser, sí, puede ser.
José, ¿cuál era tu teoría sobre el VAR? Una gran teoría que tú estuviste desarrollando un tiempo.
Para mí el VAR es, la jornada de ayer como que me tiran un poco al piso, pero para mí el VAR es algo, desde que se surgió, yo siempre lo saludé, siempre me pareció que había que perfeccionarlo, que era muy lento, que había que mejorarlo, pero que había una justicia deportiva ahí que valía la pena defender si es que la tecnología lo permitía, porque siempre he dicho que ¿quién no esperaría 5 minutos para verificar que un gol que le podría dar un campeonato fue o no fue? A mí eso, yo creo que hay cosas que se pierden con el VAR, pero si es bien utilizado, hay muchas cosas que se pueden ganar. Aunque con ejemplos como el de ayer, medio que mi teoría se cae un poco, pero a fin de cuentas, el problema no es del VAR, creo yo, sino de las personas de los criterios que se utilizan.
O sea, el VAR no alcanza para cambiar la esencia de la Conmebol.
Exactamente, exactamente. El fútbol latinoamericano tiene esa condición esencial que, al parecer, no importa la ayuda que haya, no hay cosas que van a estar en el medio.
Y le ganamos a Colombia, ¿no? Otro equipo muy complicado con tremendos jugadores. Llega en un gran momento también Colombia como plantel.
Y yo creo que Chile jugando, pasa eso con Chile a veces, ¿eh? Como que hace buenos partidos pero pierde, vuelven a subir las expectativas y vuelve a tirarse para abajo. Yo creo que si Chile juega como jugó ayer, debería ser capaz de ganar a Colombia, ¿eh? Creo que, me parece que sí, me parece que esa combinación es una de jugadores de buen currículum, pero más jóvenes en la defensa y de más experiencia en el ataque, me parece que puede ser potente, aunque sí creo que falta peso en delantera. Cuando salió Vargas, que creo, me parece que no jugó un gran partido, pero cuando salió Vargas creo que Chile perdió toda presencia ofensiva. De hecho, el penal que no se cobra, si ves las repeticiones que se han dado mucho, el centro que tira el puntero chileno, la verdad es que no va a nadie. Tira una pelota al centro del área, pero no hay nadie que pueda recibirla. Entonces, eso sí creo que sigue siendo un pendiente. Nos falta más peso en el ataque, más, sea un cabro joven, sea algún delantero más consagrado, no sé bien quién podría ser, no sé quién más podría estar aparte de Vargas, pero creo que si Vargas está abajo, no perdemos peso en el área.
Oye, y a propósito de Vargas, bien desactualizado ese pelo blanco que se hizo, estuvo de moda hace como 3 años.
Sí, eso también había pensado, que estaba medio como del Mundial de Brasil ese peinado.
Sí.
Ya está medio out.
Y no le queda muy bonito el de colorado al Edu.
Mira, Richard, nos avisan que hubo un gol. ¿Gol de Unión
Así es.
Española o Unión La
La
Calera?
Española, 2-1 está ganando la Unión Española. Minuto 90, hay uno que está más feliz que todos, ¿no?
Sí, es que a veces cuando dicen Unión, uno de repente se confunde, si es Unión La Calera. Hay varias Unión. Hay una sola U, podríamos decir.
Sí, yo no sé si está más contento Panchito o Sacur, que creo que también es un gran hincha de la Española.
Sí, así parece. Sí, en Radio Nuevo Mundo es un nicho de grandes fanáticos de la Unión Española.
Muy bien, José, dejemos el fútbol un ratito y vámonos entonces a lo nuestro, al cine. Me gustaría destacar, José, que Onda Media sigue subiendo grandes películas, suma 5 estrenos Onda Media de cine chileno en octubre. El ciclo Cine Chileno en Casa continúa este mes en la plataforma web del Ministerio de las Culturas con el debut de las cintas Vendrá la muerte y tendrá tus ojos de José Luis Torres, Enigma de Ignacio Juricic, Aide y el pez volador, nosotros la comentamos, ¿no? De Pachi Bustos, Nona, Si me mojan yo los quemo, de Camila José Donoso, y Santiago Italia de Nani Moretti. Qué bien por Onda Media que sigue sumando buenas películas, ¿ah? ¿Eh?
Sí, súper, súper buenos títulos, la verdad. Hay algunos que no he tenido todavía la posibilidad de ver, así que voy a aprovechar que van a ser subidos a Onda Media, particularmente la película de Torres Leiva, que tiene un título muy, muy provocador, ¿no? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Creo que es uno de los grandes títulos del cine chileno reciente. Así que es un realizador que mezcla, trabaja muy bien tanto el documental como la ficción. Se mueve muy cómodamente entre esos dos registros, jugando con ellos, moldeándolo. Y esta es una ficción que hace tiempo que no hacía, después de una seguidilla de documentales que había trabajado. Es uno de los directores más interesantes del cine chileno más reciente, de la última década. Y creo que es una buena, va a ser una buena oportunidad de ver esta su última película protagonizada por Amparo Noguera.
Así es, bien por Onda Media entonces, José, y nos vamos a el primer tema de esta jornada, que es el proyecto Dramaturgias del Encierro, creación en tiempos de cuarentena. Cuéntanos, José, ¿por qué comentar este proyecto?
Mira, es un proyecto que aquí hay unos efectos de sonido con los que no cuento, pero sería menester utilizarlo en este caso, pero quería traer a colación este proyecto porque se me invitó a participar en él y quería recomendarlo porque creo que está súper interesante. Es un proyecto que juntó de la Fundación Teatro a Mil en colaboración con el Ictus, que mezcló el trabajo de dramaturgos jóvenes que escribieron monólogos o diálogos durante el encierro, durante la pandemia, durante la cuarentena, y se le pidió a jóvenes dramaturgos que lo llevaran a imagen. Y esas imágenes fueron a través de distintos soportes, de distintos mecanismos, y a mí a partir de un trabajo anterior se puso en contacto conmigo Camilo Carmona. Que fue el encargado de realizar uno de estos de estas secuencias y me invitó a participar en la edición y postproducción del relato y de la imagen que acompaña, que finalmente es un cortometraje que se llama Asadón. Es un cortometraje dirigido por Camilo Carmona precisamente, y el monólogo lo hizo Sergio Hernández, el gran actor chileno, y es una la dramaturgia es a partir de Étienne Jean Marc, un joven escritor nacional, y es una me, se me invitó a participar en este en la edición de este proyecto y quería comentarlo porque son varios, son ocho si no me equivoco,
Son
no, son más.
diez.
Son 10 y están todos súper interesantes. Hay algunos en distintos estilos, con distintos tipos de cámara, de imagen. Así que me parecía interesante traerlos a colación. Bueno, y bueno, invitar a todos nuestros auditores a ver en particular Asadón, pero todos los proyectos de esta iniciativa.
Así es, aquí me encuentro en el sitio web de la Fundación Teatro a Mil. Y está allí como el tercer trabajo, Asadón, de Étienne Jean Marc, dirigido por Camilo Carmona y con la voz de Sergio Hernández. Montaje y postproducción, adivine quién, José Parra Seltzer, Alazán Producciones. Un hombre narra la historia de su primer acto de violencia cometido en el jardín de infantes. Su acto, defiende como involuntario, conlleva el rechazo de sus pares, cortando de raíz sus posibilidades de relación y enhebrando una temprana identidad al margen, donde la escucha y observación se vuelven su arma más letal. Cuéntanos, José, ¿cómo fue tu trabajo también aquí en la postproducción? ¿Con qué jugaste? ¿Con los colores? ¿Y con qué otros elementos también trabajaste para ayudar a la tensión dramática de esta obra?
Sí, lo primero que me llamó mucho la atención, Richard, fue el relato de Etienne, que titulado Asadón, un monólogo muy intenso, muy potente en relación a esta experiencia de un hombre que recuerda cuando era niño y golpea a un compañero de su colegio con un asadón en la cabeza. Y cómo eso le genera que el resto de sus compañeros le teman, pero como que le tienen miedo, lo molestan, pero temen que con esa violencia también pueda impartírsela al resto. Entonces, en una propuesta que a mí me pareció súper interesante, el actor Camilo Carmona, que él vive en la zona de Maitencillo, si no me equivoco, por ahí, en los alrededores en ese sector de la quinta región, y trabajó con su sobrino, grabándolo en un recorrido, intentando de ficcionar cómo sería la vuelta a casa después de ese día en que pasó todo este acto traumático. ¿Y cómo sería ese regreso en ese niño que va pensando en todo esto que hizo, mientras está sonando esta voz profunda, grave, de Sergio Hernández, haciendo un contraste que me pareció que era súper interesante, porque Sergio Hernández está contando algo que pasó hace mucho tiempo, pero nosotros vemos que es un niño actual, es un niño contemporáneo, incluso tiene mascarilla. O sea, es efectivamente un niño como de estos tiempos, pero el relato hace una evocación hace mucho tiempo atrás y me dio la sensación, me pareció, y eso fue lo que trabajamos, que era interesante mezclar esas dos cosas, esa voz que evocaba algo muy antiguo y este niño que hacía un viaje similar, pero en otro registro. Y entonces lo que intentamos de construir fue ese recorrido, ese viaje, y me parece que pudimos lograr un material bien interesante en la creación de la tensión de este relato, de este hombre que va describiendo cómo sus compañeros lo empiezan a tratar como un animal, como un gorila, y cómo eso se ve reflejado en la actuación de este niño que está todo el rato solo, pasea, se come un huevo, tira cosas a un charco, juega con una gallina. Y entonces, cómo todo eso, ese monólogo está pasando en la mente de este niño, que es súper intenso y súper tenso a la vez. Así que ese fue más o menos lo que intentamos de hacer en este corto, que dura 8 minutos, y me parece que puede ser también interesante de ver.
Sí, José, todos estos trabajos se pueden ver de manera gratuita, ¿no? En teatro1000.tv.
Exactamente, se pueden ver gratuitamente, y bueno, la idea del proyecto también tiene que ver con generar recursos para personas del mundo, trabajadores del mundo de las culturas que han quedado, como sabemos, sin trabajo, sin capacidad de poder trabajar en sus áreas a partir de la pandemia. Entonces, al ingresar a la página, da la posibilidad de hacer una donación, que si existe la posibilidad, si alguno de nuestros auditores tiene esa chance, considere donar una cantidad de dinero que va en dirección de sus trabajadores.
Sí, José, estoy acá en la plataforma, que es muy buena la plataforma de teatro1000.tv, y estoy viendo tu trabajo, ¿eh? Ahí está Asadón. En mayo del 2020 realizamos un llamado a todas las personas que desearan compartir sus textos escritos en cuarentena. Dice al inicio de este trabajo, hay 10 dramaturgias en pequeño formato que se disponen en un ejercicio que busca comprender el modo de ser de una época, de un momento del mundo, poniendo en circulación las ideas, imágenes y pensamientos en comunidad. Y son trabajos cortitos, como tú decías, aquí en 8 minutos podemos ver un trabajo, lo que también, José, es bien cómodo para las personas que andan allí cortas de tiempo, pueden disfrutar de una buena obra audiovisual con todo el placer que aquello conlleva y con las emociones que también trabaja un corto, ¿no? Hay que destacar, José, que este formato del corto es bien interesante también porque en muy poco tiempo tiene que ir con un golpe emocional bastante fuerte, así es que es un relevante desafío también para los realizadores.
Sí, hay realizadores, realizadoras que se enamoran del formato del corto por esa capacidad de ser como, es como una, un, son los 100 metros planos, ¿cierto? Una película o una serie es una maratón, una carrera mucho más larga, el corto es algo que te tiene que golpear de inmediato, con poquita información, pero que te cautive inmediatamente, y eso es un desafío, y por eso se hacen muchos cortos, pero efectivamente no todos son tan buenos. No podría decir que, bueno, no me corresponde a mí evaluar tanto este trabajo. Prefiero que otros, nuestro auditorio, ustedes también, nos puedan comentar qué les parece este y los otros cortos que están disponibles. Están todos en teatroamil.tv, y ahí se puede ingresar. Va a estar disponible durante todo octubre hasta el 30 de octubre, y es, como decíamos, con aporte voluntario.
José, me llama mucho la atención el título de uno de los cortos, ACAB. Bueno, estas cuatro letras con las que nos familiarizamos desde el estallido social, ¿no? All cops are bastards. Todos los policías son bastardos. Eso significa la sigla ACAB, de Nicolás Bascuñán, con la actuación de Pablo Schwartz. Tremendo actor. Un policía recuerda su maravillosa vida familiar cada fin de semana dentro de un mall. Eso sí, un día le cambiará su vida para siempre. Por mientras el pueblo escucha y vacila el himno Ya van a caer de la banda de cumbia de Tomé Metacumbia. José, viene actual este trabajo, ¿no? Y qué interesante, primera vez que veo en una obra audiovisual trabajada esta sigla ACAF.
Sí, como la convocatoria es media express, eso no es tan común en los procesos creativos en general, y es parte de los cambios que estamos viviendo con la pandemia. Generalmente todo esto es cuando se hace una convocatoria, se hace de un año para otro, y entonces generalmente los procesos vienen con cierto desfase, como que probablemente en la mayoría de los casos nosotros vamos a ver recién, y especialmente ahora con la pandemia, en 2021, 2022, algunos productos culturales de ficción, probablemente, que traten sobre cosas que tengan que ver con el estallido, como la masificación de la sigla ACAP. Pero como esta convocatoria fue hecha para escribir durante la cuarentena, me imagino que para muchos de los que participaron estaban muy imbuidos en ese presente, en todo lo que estuvimos viviendo post-estallido y durante la pandemia. Así que qué interesante que algo así se refleje de esta forma en esta pieza que también dura 8 minutos, y que recupera este nombre que se masificó, este anglicismo, y que ya todos usamos, y tiene sus distintas variaciones, y que realmente con los últimos acontecimientos de violencia por parte de Carabineros no hace sino confirmar lo que anuncia esa cita.
Sí, José, ¿y el trabajo cuenta con registros reales allí en la Plaza de la Dignidad con estos policías tan armados y con tanta violencia muchas veces, ¿no? Así es que buen trabajo, José, este que está entonces disponible ya en la plataforma teatroamil.tv. Quien pueda puede hacer un aporte voluntario también para colaborar con todos los trabajadores del mundo del cine, de las artes, que han estado particularmente complicados con la pandemia. Así es que gracias, José, por esta recomendación. Vamos con música y ya seguimos con la función Vermú.
Vamos.
Tú eres nuestro sueño, no queremos despertar. Me tienes en tus brazos, yo no puedo escapar. El tiempo se me agota en el deseo que imagina. Doy todo por tenerte, penetrando mi vida.
Soy por ti,
forzada a disfrutar.
Quiero ser
forzada a disfrutar.
escuchábamos a María Bonobo con Feliz. Hasta ahora en la Nuevo Mundo hacemos la función Bermú con José Parra. Y ganó la Unión, José. Tremenda noticia para los hispanos, con la Unión Española que le pisa los talones a la Católica. Venció el equipo de Panchito y de Sacur.
Sí, felicitaciones. Y bueno, cualquier cosa que sea mala para la Católica es buena para mí, así que eso nomás diré.
Perfecto, José Parra. Nos vamos a Valdivia, un festival inédito, ¿no?, que ya están dando desde este lunes 5 de octubre hasta este domingo, así es que queda todavía tiempo para conectarse con el FIC Valdivia 2020, un festival que se está dando de manera online. José, cuéntanos cómo ha funcionado, según lo que has visto, cómo ha interactuado también con las audiencias y cuál ha sido el plus también de tenerlo más cerca al festival, ¿no?
Sí, ha sido una semana extraña para el mundo cinéfilo, muy nostálgica. Veíamos en las redes sociales constantemente la gente lastimándose por el hecho de no poder estar en Valdivia, no poder estar tomándose una cerveza en la última frontera, o paseando por el parque botánico, o qué sé yo, aguanta otras cosas que son tan agradables del festival, que no sé bien qué piensa la gente de Valdivia de todo eso, que igual me da curiosidad que de repente por una semana son invadidos por una ola de santiaguinos o de otras partes de Chile también, pero que lo ocupan todo. Y este año efectivamente no se pudo hacer presencial, y el festival tomó la decisión bastante acertada a mi juicio de no solo de dar películas online, sino que de intentar de hacer un contenido también más pensado para las redes sociales. Tienen conversatorios, masterclass, cosas que son por Zoom, ¿cierto? Tienen un matinal que se llama La Maleta, donde están conversando con distintos programadores invitados, y están las películas también, pues están las películas, y han tenido realmente estrenos súper interesantes. Sin ir más lejos, la última película de Valeria Sarmiento, que rescató una película inconclusa de Raúl Ruiz, que la tenía aquí y se me fue. Dame un segundo porque no quiero decir mal su nombre.
Bien, José,
Tango del Viudo.
Sí,
Tango del Viudo. Sí, dime.
Sí, no, destacar la plataforma de ficvaldivia.cl. La página está muy bonita, muy ordenada, es muy amable también para recorrerla y conectarse con sus obras.
Sí, absolutamente. Es fácil de navegar, es fácil de acceder. Eso creo que Valdivia, al ser en esta fecha, tuvo la posibilidad, tal vez a diferencia de otros festivales más cercanos, más a principios de año, que me da la sensación de que en Valdivia hicieron lo que algunos gobiernos no han querido hacer, que es anticiparse y aprender de lo que ha pasado para poder incorporar e interactuar con las audiencias de la mejor forma posible. Su plataforma está súper accesible, está súper cómoda, hay hartos cupos para ver las películas, y lo que decía, que me parece uno de los más, de las cosas más interesantes, la película de apertura fue El Tango del Viudo, de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento, una película que Ruiz grabó en los 70 y recién ahora se está cumpliendo, y es otra más de las películas póstumas de Ruiz, que una de esas cosas tan interesantes que hizo este realizador chileno, como de lo que dice una autora que fue, nosotros la tuvimos en la radio, Richard, si te acuerdas, Valeria de los Ríos, profesora mía en la Universidad Católica, sí, que dio un libro sobre Ruiz, y ella decía que una de las cosas muy interesantes que hacía este director era como tirar películas hacia el futuro, que realmente eso es lo que ha estado haciendo con estas películas que nunca terminó, pero que ahora están siendo restauradas por Valeria Sarmiento y también por algunos de sus discípulos. Así que de entrada eso ya era un golazo de FIC Valdivia, iniciar con esa película.
El Tango del Viudo, José, que al parecer tiene a un joven Luis Alarcón allí en pantalla, ¿no?
Sí, tiene a varios actores que nosotros ya reconocemos ahora tardíamente. Y yo, bueno, no tuve la posibilidad de verla, así que espero que se pueda dar en otra instancia. Hay una crítica a la película en el Agente Cine, siempre la pueden revisar en elagentecine.cl. Marisol Águila escribió una crítica sobre esta película. Bien interesante, así que después han habido hartas cosas súper interesantes. Una película de Dominga Sotomayor, la directora chilena con la que nosotros conversamos hace un tiempo. Hay un foco particular sobre el director chino Xion Sono. Y bueno, si usted ingresa a ficvaldivia.cl, hay una programación diaria y le muestra todo lo que hay de aquí en adelante. Entonces, pensando en el fin de semana, ya que es un fin de semana largo, me gustaría, Richard, hacer un par de recomendaciones para nuestros auditores si se motivan a ver alguna película en los próximos días.
Claro, porque el Festival de Valdivia, que partió el 5, termina el 14. Así es que tenemos todo este fin de semana largo para conectarnos con este festival, para muchos, José, el más importante del país.
Y bueno, como siempre hay una competencia internacional, hay una competencia de cortometrajes, y quería partir, Richard, mencionando un poquito una película que tengo muchas ganas de ver y se va a dar mañana sábado a las 18:30 horas y también el martes 13 a las 4 de la tarde, que se llama Frontera, una película, un documental de la directora Paola Castillo, que es una directora y productora de la que nosotros hemos hablado en hartas ocasiones porque ha trabajado en muchas películas súper interesantes. Tú mencionabas Aidé y el pez volador más temprano, que va a llegar a Onda Media. Paola es la productora de esa película, y así con una otra, muchas muchas muchos documentales. Ella también trabaja en Miradoc, que ha sido una plataforma súper interesante, y esta película Frontera es precisamente sobre sobre el conflicto mapuche, sobre el contenido actual de este conflicto ancestral, ¿cierto? Que tiene ya siglos, con esta idea de esta frontera, ¿cierto? Hasta donde llegaba Chile, hasta donde llegaba el gobierno de los españoles y dónde comenzaba la tierra mapuche, por decirlo de alguna forma. Y Paola se in, se, y, y, se introduce en una comunidad a partir de un lonco, relatando la vida de un lonco que se llama Juan Carlos, y en su cotidianidad intenta de ingresar a este territorio que nosotros tanto hemos visto, lo vemos en la noticia, lo hemos demonizado por los medios, lo hemos de repente incluso mistificado de una manera a ratos un poco utilizado en el comercio, una serie de cosas. Y entonces películas que ingresan como a una dimensión más cotidiana del conflicto son súper interesantes.
Perfecto, entonces a las 18:30 horas la tengo aquí anotada, José. Corre por la competencia chilena, Frontera de Paola Castillo, largometraje nacional. Se puede ver este día sábado a las 6:30 de la tarde, José, y está allí compitiendo.
Sí, exactamente. Y no estoy tan, no podría asegurar cómo viene la competencia, porque como son películas nuevas, muchas de ellas no tenemos ¿cómo decirlo? Mucho conocimiento. Entonces, pasa que no me aventuraría a decir cómo viene en la competencia. Esperemos que le vaya bien. Fue profesora mía Paola y una muy buena profesora, muy muy exigente, pero ojalá que le vaya bien
En
en la
la
competencia.
competencia chilena, entonces allí en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. José, ¿alguna otra recomendación? Quizás algo internacional también. Recordemos que este es un festival que convoca talentos de todo el mundo, ¿no?
Sí, mira, no sé si será por el momento que estamos viviendo, pero hay una película que navegando en la de lo que estábamos hablando al principio, quiero decir, hay una película que viendo la programación me llamó la atención que se llama Gol de Oro. Es una película parte de la programación infantil del festival, que es una animación. Y mira, te voy a leer la sinopsis porque me pareció súper interesante. Dice: Mungo comienza a trabajar en la mina, el negocio familiar desde tiempos ancestrales. Su familia está muy orgullosa de que continúe con esta tradición, pero Mungo sueña con ser futbolista. Mientras busca la manera de confesarle a su padre su verdadero propósito, un malvado gángster amenaza con apoderarse de la mina y arruinar la ciudad. Es una película infantil, familiar, efectivamente, va a estar disponible el feriado. El lunes 12 a las 11:30 de la mañana. Así que nuestros auditores que quieran buscar algo que hacer en familia, con sus hijos, con hermanos chicos o también simplemente que se interesan por este tipo de relatos, puede ser súper interesante. Y quería, aprovecho de mencionarlo, Richard, porque esta idea de conflictos familiares y de alguna forma con un problema de extractivismo, que en esta película pareciera estar vinculado al tema de una mina. Es común para ver historias infantiles vinculadas con el fútbol. No sé si tuviste Metegol.
Sí, tremenda película. Tuve la suerte de verla un día, me la encontré en el cable Metegol y me maravilló no solo por su factura técnica, sino por el relato también, ¿no? Toda la idea del barrio tan relevante desde la perspectiva de los argentinos, ¿no?
Claro, y precisamente en esa película también había esto que llegaba un empresario desde afuera y quería transformar a este pueblo en una mega ciudad del entretenimiento y venía con este jugador que es el malo de la película, que es como una especie de Cristiano Ronaldo, súper tecnologizado y desafía a los habitantes del pueblo a un partido prácticamente por el territorio, por defender su hogar. Y me parece interesante que esa sea una figura recurrente. Hay otra película que se llama Early Man, o Hombre de las Cavernas, del realizador inglés Nick Park, que es exactamente la misma historia, solo que pasa en la época de las cavernas en Inglaterra. Y es nuevamente unos hombres primitivos que tienen que jugar contra unos seres más avanzados por el dominio de su territorio, y esa lucha la definen con un partido de fútbol, digamos, entre cavernícolas. Entonces, es una tendencia que se mantiene y si ustedes entran a la página donde se ve la película, se van a dar cuenta que está muy interesante cómo están los personajes, que son unos animalitos, con una técnica de animación súper atractiva, así que esa también es otra recomendación para más familiar.
Perfecto, José. Estamos viviendo la edición número 27 del Festival Internacional de Cine de Valdivia, la edición más extraña, ¿no? La edición que se hace en pandemia, pero por supuesto que estamos llenos de películas también. La última, José, te pido la última para que nuestros auditores puedan allí regodearse incluso de qué cosa ver en el sitio web del festival ficvaldivia.cl.
Mira, hay una película que me interesa mucho, pero no estoy, que se daba hoy día y estoy intentando de ver. Sí, también se va el domingo, que se llama El Sol en el Sol del Membrillo. Me llama mucho la atención porque existe un documental que se llama El Sol del Membrillo, dirigido por uno de mis directores favoritos que se llama Víctor Erice. Y trata sobre la obra de el pintor hiperrealista madrileño Antonio López. Y en esa película se trata de Antonio López pintando un membrillo, un árbol de membrillo. Tú conoces el fruto, ¿cierto? En la radio en un
Claro,
momento tenía alta popularidad.
uno de mis favoritos, el membrillo, y por Dios que se coma ya en la Nuevo Mundo, ah, Panchito Navarro, no perdona con los membrillos.
Exactamente, y entonces este pintor, ese documental El Sol del Membrillo es súper atractivo y emotivo en el vínculo de este pintor con lo que va pintando, y en esa historia Antonio López deja inacabado el cuadro, no lo termina porque hay como una relación con ese objeto, con el árbol del membrillo, que como que no puede captar y lo deja inconcluso. Entonces, a partir de esa premisa, dos directores crean este nuevo relato, medio con una reflexión en torno a la pintura, a la representación, a la obra de Antonio López, que es un actor, un pintor súper importante, y entonces es una película que quiero ver harto. Se da el domingo a las 11:30 de la mañana, así que me parece que puede ser una buena ocasión para ir levantarse cerca del mediodía y ver cine de calidad en FIC Valdivia.
Muy bien, toda la información y todas las películas disponibles en FICValdivia.cl. José Parra, muchísimas gracias por esta nueva función Bermú. Preguntarte si también para ti todo lo malo que le pase a Colo Colo te hace feliz, porque ya comienza a jugar Colo Colo contra Coquimbo.
No, mi relación con Colo Colo es distinta. Que sufran un poquito, pero nada más. A los otros, todo lo malo.
Ya, José, muy bien, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana, que estén muy bien.
Igual, Richard, nos vemos.
Voy solo en la carretera, nadie me espera hacia dónde voy. Voy solo en la carretera, nadie me espera hacia dónde voy. ¿A dónde vas cantando? ¿A dónde vas cantando? Cruzando hacia la frontera para arrepentirme de tanto. Sé que a veces desespera que vaya y vuelva esa situación. Sé que a veces desespera que te prometa tanto. Te seguiré soñando, te seguiré soñando. Por cada mañana que sentí esa brisa venir. No interesa tanto lo que tengo que contar. Me interesa tanto, pero igual me siento diferente. Puedo amenizar un rato sin saber siquiera dónde estoy. Espera hacia dónde voy. Voy solo en la carretera, nadie me espera hacia dónde voy. ¿A dónde vas cantando? ¿A dónde vas cantando? Cruzando hacia la frontera para arrepentirme de tanto. No tengo las directrices de lo que acepto y de lo que no. Yo tengo esas cicatrices que me liberan de tanto. Y seguiré este canto. Y seguiré este canto. Por cada mañana que sentí esa brisa venir. No interesa tanto lo que tengo que contar. Me interesa tanto, pero igual me siento diferente. Puedo amenizar un rato, sigo sin saber.